La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Los Capitanes. Noticia en desarrollo. David Ortiz, el Papi Ortiz, fuera de peligro tras recibir un balazo. El impacto de la bala fue de entrada por salida, informó su padre. Están buscando trasladarlo a Estados Unidos para que sea operado en Estados Unidos.
Primicia.
Durísima. El Papi Ortiz. Pelotero, pero fabuloso, extraordinario.
Bueno, ahí se ven algunas escenas, el VAR. David Ortiz, avión de Red Sox, está por llegar a República Dominicana. Médicos dominicanos autorizaron su traslado inmediatamente. La nave está lista. El grado de estabilidad que presenta Big Papi hace posible que pueda viajar en lo inmediato. Debe ser, bueno, acompañado de un doctor, el doctor Abel González. Debe ser un avión de esos aviones especiales que llevan todo tipo de instrumentos para poder operarse en el avión.
Sí, lo operaron por 6 horas en la madrugada. Le han dañado varios órganos, desafortunadamente, pero salió su padre a hablar con la prensa y dice que está estable, que su vida no corre peligro y, bueno, buscan que vaya a Estados Unidos para seguir siendo atendido.
Bueno, el menú del día, el tri de Martino, 4 triunfos consecutivos, aunque ayer jugó bastante flojón. Rafa Nadal conquista París por 12ª ocasión y el estado de salud de David Ortiz. ¿Qué pasó, Rafa? Rafa...
¿Cómo estás, José Ramón?
Acostumbrado. García Toraño, Paco Gabriel.
José Ramón, buenas tardes.
Yo también estoy aquí a todos.
Hola, José Ramón.
Contigo en Capitanes, me toca mucho. O si quiero, no tanto. ¿Cómo estás?
No me provoques.
No, que te voy a provocar. Para nada, los lunes es tu papel.
Porque me suelto algunas cosas. Bueno. ¿Qué me decías?
Manuel Lapuente.
Pobre Manuel Lapuente. Se quedó sin chamba. Un hombre tan importante en el fútbol, que ganó tanto en el fútbol, que dio tanto al fútbol, Lapuente se quedó sin los...
Y está ahí en primera fila, ¿eh? Va a cumplir hasta el último momento.
Pues sí. Bueno, la Autónoma de Puebla nunca supo manejar, el rector y su hija nunca supieron manejar el equipo de fútbol tal cual. Yo soy de Puebla, conozco la Autónoma, estudié en la Autónoma. No supieron manejarlo, no supieron ni qué tenían. Y el equipo, ya lo había dicho Palencia la semana pasada que lo entrevistó.
¿Lo adelantó?
Yo creo que nunca se imaginaron, José Ramón, que iban a tener un equipo de primera división y no supieron cómo hacerlo, lo que dices tú muy bien.
Pero se pueden, tenían a Lapuente para que los asesoraran.
¿Para qué pagaron los
100? A mucha gente para que los asesoraran.
¿Para qué pagaron los 120 millones de pesos cuando descendieron?
Todo tiene una razón.
Pues sí, pero lo manejaron muy mal.
Bueno, así que se ha comprado a Ciudad Juárez y Lapuente dice, qué triste, hay que jugar en segunda división con el equipo de Puebla.
No, estoy tranquilo, no me siento bien, desde luego no me siento bien. Yo creo que a todos les dolió, pero reconozco que lo primero es tener una economía sana. Y si ya nuestros directivos no pudieron hacerlo, por lo menos tuvieron la honradez de hacerse un lado. O sea, y cambiarlo por primera A. Es una lástima, sí, porque habíamos hecho un gran trabajo. El equipo de Palencia era muy bueno. Muy bueno, y hicimos un buen trabajo. Entonces, sinceramente no me lo esperaba, pero ya que está, vamos a ver. Le pedí que me esperaran para resolver esta situación. Tengo que pensarla, meditarla, ver algunos libros, leer un poco para tomar esa decisión.
¿Cuáles son los siguientes pasos, profe, tanto del club como usted como directivo del equipo?
Con el club no sé, ¿verdad? Porque viene el club de primera A, creo, de Juárez, y Juárez se queda con nosotros la primera división. Que esté otra vez Alejandra de la Vega me gusta, ¿verdad? Porque sabe lo que es el fútbol desde hace años y regresa a primera división. O sea, es un gustazo que no, nunca ha dejado el fútbol y ahora ya tiene su premio. Qué bueno.
Triste, nostálgico, lo escucho a Manolo Lapuente, ¿no?
Sí, dolido. En el régimen de transferencias, José Ramón, pasa de todo. Hace un año me tocó estar ahí. El profe Mesa estaba con Puebla, hoy va con Veracruz. Siboldi llegaba como entrenador campeón del Santos.
A las hoy, 3 semanas se fue.
Hoy le ha ido muy mal, pasó ya lo de Veracruz y demás. Lapuente estaba iniciando un proyecto en Lobos UAP. Hoy se le ve desencajado, triste, frustrado, etcétera, etcétera. Eso es el fútbol mexicano. con los torneos cortos, yo no digo que antes en los torneos largos todo fuera impecable, no.
Pero duraba más, había más plazo. Sí,
más claro, estabilidad tenías.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Más chance de trabajar.
Por supuesto.
No, y a Tomás Boy, lo veíamos a Tomás Boy al rato, bien. Seguramente no te imaginabas a Tomás Boy que iba a estar 4 partidos. Sí. Y ahora está como muy entusiasmado.
Está entusiasmado. Vamos a ver qué le compra Chivas, ¿eh?
Sí.
Porque hasta ahora no le ha comprado mucho Chivas, ¿o sí?
No, parece que no.
Siguen no, de la insistencia.
Pollo, Briseño. Todavía.
Briseño ya está.
Y Osvaldo Alanís, ¿no? Los dos van a llegar.
No, y Toño Rodríguez.
No se han hecho oficiales, pero van a llegar. Toño Rodríguez ya llega. Van a seguir yendo por Jürgen Damm, parece, en Chivas.
Giannini ya ha descartado para Cruz Azul, lo dijo.
Peláez dijo que no.
Baños dice que le queda Jeremy.
Que nadie quiere a Jeremy Menés.
Pero nadie quiere. ¿Quién lo va a querer a Jeremy? Solamente lo quiere el señor.
No, si le sopla, si se lesiona.
Correcto.
Y tampoco lo quiere Miguel Herrera. El problema es su sueldo. Yo creo que debe ser muy alto. Entonces no cualquiera está dispuesto.
Se lesiona le sopla si se lesiona.
Sí.
Es que es en serio.
Neymar también le sopla si se lesiona. Sí,
correcto. Sí,
Neymar es.
Pero hay niveles, hay niveles.
Pero es cierto. Claro. Lo que dice Ángel es cierto. Y mucho podemos decir, qué mala suerte. Esa es una. Pero después, ¿cómo llevas tu vida privada?
Claro.
¿Cómo te recuperas después de un entrenamiento? ¿Cómo llevas tu rehabilitación? Claro. Cuando fue a Guadalajara a una operación...
Que regresó sin
muletas. Tenía que regresar en muletas. Claro, y tú venía, un detalle, ¿eh? Y venía caminando normal.
¿En Menés?
¿Menés?
Sí.
Así no te cuidas.
Le quedan 6 meses más de contrato con América.
Ahora, no es
pues
nada...
Pues parece que el Olympique de Lyon está desesperado por él.
No.
José Ramón, no es nada...
Que fue el lugar de Mendy que se fue al Madrid.
Difícil.
No es nada con la gente de Puebla, pero mejor una organización como la de Juárez, que trabaja con mucha seriedad.
De Lobos, ¿no?
Por eso me refiero a Puebla, la afición de Puebla.
Una cosa es Puebla y otra cosa es Lobos.
Pero me estoy refiriendo a la afición de Puebla.
De la Autónoma de Puebla.
De la Autónoma de Puebla, que sigue en Lobos UAP. Estaban haciendo muy malas cosas. Mejor que se vayan a Juárez.
Juárez lo viene haciendo bien.
Juárez lo ha hecho muy bien desde tiempo.
Hace tiempo, correcto.
Y además, por la, opción, pero mejor la chica que está, que ayuda.
Alejandra de la Vega.
Tiene la experiencia del padre cuando jugó, tenía cobras.
Cobras, claro. Y después tuvieron indios, aunque ahí ya no estaba la señora de la Vega.
Pero sí, con el padre, yo la conocí con el padre.
Cobras.
Cuando tenía cobras.
Sí, por supuesto. Es una plaza que requiere y necesita de fútbol.
Cobras estuvo en primera división.
Sí, señor, y que además seguramente le va a dar mucho a esa afición, es una afición entregada. Ahora, así como criticamos...
Es una ciudad grande, importante.
Fueron finalistas
de Europa.
Pero así como criticamos que desciendes y puedes pagar para no descender, el que deportivamente no consigas el ascenso, pero puedas pagar para conseguirlo,
está mal,
es igual,
está mal.
¿Eh?
Está mal.
Bueno,
pero está mal.
Si yo te platicara de dónde salió el dinero de Curi...
No,
Paco,
pero
Gabriel, Paco,
no
Gabriel.
Quiero saber, yo sigo siendo muy ingenuo.
Tirarías para
Ramón,
atrás,
sigo siendo muy ingenuo.
No es posible.
Vamos a lo que vamos a hablar con
sí, pero es verdad.
Yo también soy muy ingenuo con lo que me dijiste, pero después de verlos digo, no puede ser.
Ah, claro. No. Los vi ayer en Fútbol Picante, ¿eh?
¿Sí?
Sea a lo que se refieren.
Muy bueno.
Unas cenas, ¿no?
Con el compadrito.
No sé si el compadrito, pero el ex técnico de la selección mexicana, claro.
Comidas y cenas, ¿no?
Ajá.
Bueno, muy bien. Tata Martino, lo mejor que tiene la selección mexicana por mucho. Porque el partido de ayer, primero la cancha no ayuda, es una cancha sintética diferente a la de Atlanta.
Con cemento abajo, José Ramón, por eso las lesiones, carajo.
Claro.
A la Atlanta donde jugaba el equipo de
Tata,
que era más...
Parece que es el abductor,
Más futbolera también, esto es un estadio de fútbol americano.
Parece que es el abductor lo que...
Pero aquí
es
abductor.
Aquí es claramente... Y podría quedar fuera.
Claramente el negocio arriba del deporte.
Eso.
Aquí lo ves claramente.
¿Qué entrada?
Estadio grande, estadio lleno.
Llenaron el
una
estadio.
Una plaza lleno. Importante, Dallas.
Creo que es la segunda casa de la selección mexicana.
Sí,
claro.
Lo anunciaron.
Jerry Jones, yo no sé, tú que estás...
Hicieron un acuerdo comercial.
Ahí estaba Jerry Jones.
Está metidísimo.
Claro, saltando.
El primer gol es muy bueno porque así lo intenta Jonathan, la conducción.
El segundo
robó el balón,
también.
Golazo del Chapito.
El tercero también.
Y el tercero del Chaca.
Este también es bueno.
Aquí lamentablemente se tapa el defensor.
Sí, pero entra bien la Chaca, ¿eh? Sí, le entra bien.
¿No? La definición.
Sí. Muy bien. Chaca que
el
se vio
partido
mejor.
No fue bueno, el Tata lo calificó de el más peor, malo que ha jugado. Yo creo que lo mejor que tiene México en ese momento es, por mucho, el Tata Martino.
Claro, claro. ¿Y los números?
Escuchamos.
Básicamente la decisión respecto al equipo que va a empezar jugando con Cuba, en línea general lo tengo, obviamente... Se van dando situaciones hasta último momento, como la de Moreno hoy, pero en líneas generales la tengo. Del partido puedo decir que claramente en la forma que jugamos fue nuestro peor partido de los 4 que hemos jugado, porque estuvimos imprecisos en la salida, inclusive algo lentos en la circulación, no ganábamos bien las espaldas de los volantes, solo en esporádicas situaciones. Y la parte buena es que siempre tuvimos el coraje, la intensidad la hemos mantenido permanentemente y siempre tuvimos el coraje y la valentía para ir a buscar el resultado y sobre todo ganar el partido. México naturalmente tiene que ser candidato en la Copa de Oro. Esto no ha cambiado, las ausencias no modifican mi pensamiento y nosotros tenemos que seguir asumiendo el rol del candidato. O de uno de los candidatos y por consiguiente también jugar como juega uno de los candidatos.
Bueno, eso es lo que más me gusta del Tato Martínez, que es muy claro, muy preciso, exacto en lo que dice analizando el partido de fútbol.
Y congruente.
A diferencia, ¿no? A diferencia del que invitaba a cenar.
Sí, mira, no busca recovecos, no busca salidas, no busca pretextos ni justificaciones. Dice, sigo pensando lo mismo que pensé antes de que algunos dijeran que no, o antes de que se diera de baja por lesiones o por lo que fuera, algunos futbolistas. Sigo pensando lo mismo. México tiene que ir a buscar el título. Y mientras tanto, José Ramón, él está, me parece, construyendo un proyecto. Más allá del rival, que sea Cuba o la Copa Oro, él está diseñando un proyecto.
2022, ¿no?
Claro. Para el
Mundial
de Qatar. Me parece adecuado.
Mundial de Qatar. Sí, hay autocrítica que siempre es importante. Se gana cuatro partidos ganados de los cuatro.
No le gusta el último.
Dice, no le gusta.
Es el peor jugó.
Y es muy válido y es bueno que lo diga el técnico de la selección nacional que mete al menos 3 goles por partido. O sea, en los juegos.
Eso es bueno.
Muy bueno. Falta trabajar la defensa. Claro. A buenos rivales. Pero mete 3, 4 y 3.
El problema de este hombre son las lesiones que le han caído sí, o los que le han caído.
Y a pesar de eso,
sobrepone a todo,
a pesar de eso, México sigue ganando y sigue gustando. Ayer no tanto, pero sigue gustando y hasta goleando.
A mí hay cosas que me gustan mucho. Es muy congruente. Como aficionado estás entretenido, estás pendiente de lo que hace la selección mexicana. O sea, estás viendo y de saber cómo se para, cómo reacciona. Me gusta mucho. Yo me acuerdo que cuando se mencionó al Tata Martino, mucha gente decía, pero no conoce el fútbol mexicano. ¿Y qué va a ser difícil?
¿Por qué ha estado en Barcelona? Es el
claro, acaba demostrando.
Yo lo dije.
Ah, pues sí, no sí, sabía claro. Si lo habías dicho tú, Paco. Supuesto, pero bueno, acaba demostrando el hombre que en muy poco tiempo empieza a entender al futbolista mexicano, sus características, sus condiciones, empieza a entender
sus mentiras,
las problemáticas sus mentiras, que hay sus en
indecisiones.
La la publicidad, todo empieza a
sí, pero también hay que hacer pero también hay que darle reconocimiento al futbolista mexicano.
Sí.
Porque rápidamente también ha captado el mensaje.
La idea. Sí, eso también habla bien del futbolista mexicano.
Sí, claro.
Un mensaje a la Jun para que se recupere de.
Sí, claro,
por supuesto. No sabía que tú tenías cáncer. Fue a hacer un análisis y sí. Sale cáncer, pues.
Por supuesto.
De rutina.
Muy bien, un chequeo de rutina con su señora. Sí, un abrazo para la Jun, porque luego muchos hablan sin saber.
No, bueno.
Si no quieren venir a la selección, tomen su no quieren venir a la selección.
Sí,
por eso siempre
no metas a todos en el mismo costal.
Así es, por eso cada caso es diferente.
Sergio, tranquilo. No sé qué te tomaste antes.
No, los mismos chochitos que tú, José Ramón Acapara. No es cierto. Chiste local. Todo sano en los capítulos.
Chiste local, chiste de Mexicali. Bueno,
Pero bueno.
Ya tenemos bastante aquí con...
Sí, con Ángel. Ok.
Bueno.
Ángel, ¿sí iba a las cenas o no iba a las cenas?
No, yo no. No fui tampoco.
Desayunos, cenas o comidas. Espero que Tata Martín no lo haga. No tiene por qué hacerlo. ¿Para qué? ¿Periodista qué? ¿Qué? El periodista, entre comillas. Bueno, vamos con Guillermo Ochoa. Véanlo y escuchen.
No es tema de que, sí, son circunstancias de casi de fútbol, pero también se pueden evitar. No sabemos que estos son arreglos que tiene la Federación con Zoom. Son acuerdos comerciales por de jugar en estadios que no son de fútbol, que son sintéticos, que son parchados. También Ecuador salió con un jugador lesionado. Y esto nos pasa factura, ¿no? Vemos que otras selecciones juegan en estadios de césped natural y la carga en las piernas, los apoyos, las rodillas, tobillos son distintos. Así es que es un tema que se tiene que corregir, que ojalá se piense más en el fútbol, en el futbolista y no en lo comercial, ¿no? Que los más dañados son los aficionados y nosotros como jugadores, ¿no?
Pues tiene razón Ochoa, ¿eh?
Mucha razón.
Los jugadores son los que se juegan gran parte del prestigio y su
carrera.
Física, su carrera. Porque al final de cuentas Ochoa está haciendo una gran carrera en Europa. Le ha metido muchos goles, es verdad, porque no ha jugado en un gran equipo, pero él habla por Moreno que se lesionó.
Sí, y qué bueno que lo dice Ochoa, porque luego los futbolistas hablan hasta que se retiren. porque ya no habría represalias, como el Bofo. Pero ahora hablan Javier Hernández, Memo Ochoa, y van levantando la voz poco a poco. Y me da gusto.
El Chicharito habla de otras cosas.
Ah, pero también.
Está bien, es un amigo tuyo, te lo perdono.
No, eso no tiene nada que ver, pero tiene razón en que dice que se priorice lo deportivo y no lo económico. La mala noticia es que el 28 de noviembre del año pasado, la Federación Mexicana de Fútbol anunció un acuerdo con los Dallas Cowboys 22. Para jugar ahí todos los años, al menos un partido hasta el 2020.
Ahora, involucran
habiendo
también...
Habiendo tantas canchas en Estados Unidos.
Negocio,
dinero por encima de todo.
La lesión de Chapo Montes también fue ahí.
¿Néstor Araujo?
Sí, pero cosas distintas. En el caso de Araujo, se le traba el pie, ¿se acuerdan? Sí.
Sí.
Quizás ahí sí tuvo que ver la cancha.
El Chapo es una barrida.
El Chapo choca con Segundo Castillo, el jugador ecuatoriano.
Al Mundial Castillo.
Y ayer sale lesionado. Sí, pero no tiene que ver la cancha. Y ayer, Moreno y el jugador ecuatoriano salen con lesiones musculares. Tampoco tiene que ver la cancha.
No, pero sí tiene, Paco, la cancha está muy mal. Te voy a decir, tú jugaste al fútbol, pero mira, queda claro.
No, lo ideal es cancha, es cemento natural.
Claro. Y hay en Estados Unidos muchísimos escenarios.
Pero el tema muscular, lo que digo es que el tema muscular no tiene que ver con la cancha. El tema muscular tiene que ver con el año que llevas.
Con el cansancio.
Con el cansancio acumulado.
Pero la cancha tiene un riesgo, ¿estamos de acuerdo?
No, desde luego.
Es cemento, prácticamente cemento con el pasto sintético.
Bueno, a ver, si te lo está diciendo Ochoa, que estuvo ahí, hay que creerle, ¿no?
Exacto.
Podrían hacer partidos.
Bueno, se le ganó a Chile 3-1, se le ganó a Paraguay 4-2, a Venezuela 3-1 y Ecuador 3-2.
Exactamente.
Pues hay que darle mérito, ¿no?
Se metieron se han metido 13 goles y se han recibido 6.
Está bien. ¿Y en la Copa Oro se le van a meter 7-8 a Cuba?
Seguramente. 6, 5, Canadá y Martinica.
Puedes ganar 1-0, 2-0, el chiste es ganar.
Estoy de acuerdo.
Ahora, tiene que ir convenciendo poco a poco, como decía Paco, en un plan... Sí. En un plan que debe tener fijo para lo que va a pasar en Qatar.
Correcto. Un proyecto.
Está dedicado al proyecto de Qatar.
Sí. Bien hecho.
No a la Copa Oro, al proyecto de Qatar.
Estados Unidos perdió José Ramón 3-0 con Venezuela. O sea, Estados Unidos no.
No. Pero además, en 35 minutos ya había recibido 3 goles.
Sí. Con muchas facilidades en defensa.
Es que Venezuela no tiene un mal equipo.
No tiene un mal equipo. Por eso tiene mérito que México lo haya
ganado. Y además como encontró China, un gran goleador en
Joseph Rendón. Martínez y Rendón.
Rendón,
sí. Sí, sí.
Rondón.
Salomón Rondón.
José Martínez es muy bueno, pero Rondón es mejor.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Bueno. Rebeca, ¿cómo estás?
Los chochitos.
Qué milagro.
Qué milagro. Como si nos vimos el viernes. Te saludo con
¿Cómo que nos vimos el viernes?
Ah, no. No es cierto. Nos vimos el jueves.
¿Y los chochitos?
Bien, la medicina. Eso es mi medicina, nomás por eso, para que aclarar que la gente no vaya a pensar.
No. Es para la garganta.
Homeopático.
Homeopático.
Te saludo con mucho gusto.
Pero hacen efecto, ¿eh?
Sí, ¿ves?
Me aceleraron.
Me aceleraron a José Ramón. Bueno, te saludo con muchísimo gusto, José Ramón, al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Este pasado viernes comenzó la Copa del Mundo Femenil desde Francia. 24 selecciones están participando. Vamos a revisar algunas de las actividades que se dieron este pasado fin de semana. Comenzamos con Brasil y Jamaica. Marta no jugó porque tenía una lesión, la ven ahí en la banca, pero hubo hat-trick de Cristiane, gol en el minuto 15, en el minuto 50 y en el minuto 64, pero fue historia también la portera de Jamaica, de 19 años, que atajó un penal. Ahora vemos Australia, Italia en el grupo... Viene el primer gol en
el
minuto 22.
Hay una chica de Brasil que tiene 41 años.
Siete mundiales.
Hormiga. Más que cualquier hombre o mujer en la historia del fútbol. 7 mundiales. Bueno, este es Australia e Italia y terminó 1-2. Después Inglaterra y Escocia. Primero con este gol de Nikita Pearce en el minuto 31. El segundo vendría de Ellen White. Y después el tercero, Claire Emsley. Terminaría entonces 2-1.
Es un buen agarrón Inglaterra-Escocia, ¿eh?
Y por último, Argentina, que se presentó después de 12 años de no haber estado en la Copa del Mundo, volvió ante Japón, que ha estado dos veces, más bien las últimas dos veces en las finales, y quedó 0-0. Así entonces Argentina suma su primer punto después de estar tantos años.
También se presentó el viernes, yo vi España-Sudáfrica, ganó España 3-1 a Sudáfrica.
Mira qué tal. Se va a poner buena la cosa, yo creo, José Ramón.
Cada vez apenas es mejor el nivel, ¿eh?
Cada vez está mejorando. Sí,
muy bien.
Y la protesta de Odegaard, jugador noruego del Real Madrid, muy buen jugador, protestando porque la mejor jugadora del mundo no asistió
a
la Copa del Mundo
como huelga,
sí, como protesta, como porque protesta. No le dan el salario que gana Toraño.
De acuerdo.
Por lo menos.
Yo creo que nadie aquí gana lo que gana Toraño.
No, nadie, no, por eso paga las cenas.
Bueno, vamos a también, Portugal quedó campeón en la primera edición de la UEFA Nation.
Ahí está, entonces, ahí está la encuesta.
Por eso
la encuesta, ahí está.
Presentamos la encuesta. Esta sí te gustó, José Ramón. Participen con nosotros en @ESPN Capitanes. Cristiano Ronaldo merece ganar el Balón de Oro después, por supuesto.
Merece estar en la terna.
Merece estar en la terna.
En la terna sí, pero aquí estamos hablando de si lo va a ganar.
No,
sí.
Bueno, a ganar, quién sabe. Sí, depende de lo que haga Messi en la Copa América.
Para mí no. Pregunta si lo merece, si lo gana.
Si lo merece ganar. No, si va a estar en la terna.
Yo estoy con el 51%.
Ok, Paco dice que
yo también estoy con el 51%.
Así que empiecen a movilizar, José Ramón.
No, yo digo que sí lo merece.
Yo digo que está, va a estar en la terna. Ahora,
no,
que lo merezca.
Lo merece.
La pregunta es
muy pegado con Messi, muy pegado con Messi. Exacto. Porque hay gente que quiere meter a Van Dijk, no Van Dijk, Van Dijk, el holandés, en la terna.
Bueno, un defensa central, que es buen jugador. Capitanes. ¿Sí o no Cristiano
Europa,
Ronaldo merece ganar?
Claro.
Campeón, sí. De campeón de Europa, campeón
Big
de Italia,
Papi,
campeón de la Supercopa.
Sigue en el hospital después del disparo que sufrió este pasado fin de semana. Esta es una noticia en desarrollo, así que al volver, nosotros vamos a enlazar con Enrique Rojas hasta Santo Domingo. Quédense con nosotros, apenas empezamos los Capitanes.
México, Estados Unidos y Canadá son parte de un selecto grupo que ostenta el título de la Copa Oro. El equipo de las Barras y las Estrellas consiguió coronarse por primera vez en 1991 al vencer a la selección de Honduras en una agónica tanda de penales. Los canadienses sorprendieron a propios y extraños al levantar la copa en el año 2000, teniendo de su lado a la diosa de la fortuna al pasar de la fase de grupos con un volado y llegando hasta la final, donde culminaron su obra frente a la selección colombiana. La selección mexicana es quien ocupa el lugar de honor al campeonar en 7 ocasiones, haciéndolo por primera vez en 1993, de la mano de Jorge Campos, Claudio Suárez y Ramón Ramírez, entre otros, para después repetir como campeón en otras ediciones igual de emocionantes, acumulando gloria y así proclamándose gigante de la CONCACAF.
En este momento está en reposo ya, después de haberlo operado.
¿No hubo daño colateral? O sea, ¿no informaron nada al respecto?
No hubieron daños colaterales, no. Realmente, él está estable.
¿Está fuera de peligro?
Está fuera de peligro, realmente.
¿Ha hablado usted con él?
No he hablado con él, pero estoy basándome solamente en lo que me explicó el médico después de la operación.
¿Qué dicen los médicos? ¿Cuánto tardará el proceso de recuperación?
El proceso de operación no lo he preguntado, pero creo que eso no se puede coger tanto tiempo. No hubieron ningunos daños colaterales, no hubieron rotura de nada de peligro, según la información que ellos me dieron.
¿No hubieron afectado?
No hubieron órganos afectados, según la información que ellos me dieron.
Bueno, Enrique Rojas, que está atento al béisbol y que sabe mucho de ello, nos puede comunicar más sobre Big Papi. Enrique Rojas, ¿nos escuchas? Adelante.
Saludos, maestro. Bueno, ese era el papá de David Ortiz, don Leo Ortiz, hablando alrededor de la 1:00 a.m. cuando todavía, aún los médicos todavía no terminaban el proceso completo. Ya al final, sí, hubo daños colaterales, hubo que extirparle parte de los intestinos, del colon, la vesícula e incluso un poco del hígado fue dañado. Sin embargo, a su favor, es un órgano que se regenera por sí mismo y ahí no hay peligro. Ahora mismo está estable, fuera de peligro y esperando una ambulancia que le mandaron los Pediatras de Boston a República Dominicana. Los doctores autorizaron que pueda ser trasladado porque ha evolucionado muy bien. Despertó en un par de ocasiones y los médicos habían hablado de un cuadro de 24 horas de observación en cuidados intensivos. Sin embargo, el mismo doctor Abel González hijo dijo que la fortaleza física del Big Papi ha trabajado a su favor para una recuperación más rápido de lo normal.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se sabe el motivo, cómo se fue generando todo este tema para que Big Papi recibiera un balazo? Soy Ángel, ¿cómo estás?
Bueno, se han manejado muchísimas teorías. Estamos en República Dominicana, una isla muy pequeña, todo el mundo se conoce, todo el mundo es astronauta, todo el mundo es policía, todo el mundo es pelotero, aquí todo el mundo es detective, aquí todo el mundo es periodista, y por lo tanto, con tantos periodistas, con tantos astronautas, hay muchísimas teorías de confabulación. Sin embargo, la policía de República Dominicana no ha dicho nada acerca del móvil que desencadenó en un tiro en la espalda del popular Big Papi dominicano. Sabemos que por los videos que del negocio, que no fue un hecho aislado, que no fue un robo, que en sí fue un intento de homicidio malogrado, pero la Policía Nacional todavía no se atreve a aventurarse en dar detalles porque están en el proceso de la investigación, es lo que han dicho.
Ahora, Enrique Rojas, el disparo que le hicieron fue por la espalda.
Sí, el disparo fue por la espalda. Aparentemente, el tirador o no es profesional o se asustó, lo que provocó que su disparo cayera un poco bajo, le entró por la espalda baja, le salió por el abdomen un poco alto. Eso provocó que fuera una trayectoria inclinada, que eso fue lo que provocó que también afectara varios órganos, aunque ninguno dañado de gravedad. Fue en la espalda el disparo. Hay un video disponible del negocio donde se ve cuando el tirador se prepara e incluso el video está tomando la espalda de David a la calle. Es un negocio de estos que, tipo café europeo, donde hay una parte del negocio que da al aire libre. Y esa fue la parte que aprovechó el tirador.
Sí, Enrique, es un disparo que va por la espalda, pero sale por el abdomen.
Sí, increíble. No, increíble que no haya sido fatídico, increíble que no haya sido un hecho que estuviéramos lamentando de más ahora mismo. Pero varios órganos dañados, repito, no necesariamente para parar el funcionamiento de ese cuerpo, de esa máquina tan grande que tiene David Ortiz, y aparentemente esa fortaleza jugó a favor del Big Papi, según dijo el médico Abel González.
Enrique, detuvieron al agresor, ¿verdad?
Detuvieron a uno de los agresores en el hecho. Se presumía que era el chofer del tirador. Okay. Está manejando ahora mismo la especie de que el segundo fue atrapado, pero la policía no lo ha anunciado oficialmente. Pero ya han salido incluso imágenes de una persona que estaría siendo buscada como considerado como la segunda persona y el tirador en el caso del incidente con David Ortiz. La policía ha sido clara en este asunto. No quiere dejar cabos sueltos para no darle ventaja a los que participaron en este evento, incluyendo posibles autores intelectuales. De ahí el hermetismo hasta tener algo acabado que puedan anunciar a la prensa.
¿Big Papi tenía algún problema con la gente en Dominicana? Yo sabía que estaba trabajando como asesor especial del equipo de Medias Rojas de Boston allá, pero ¿tendría algunos enemigos?
Bueno, uno nunca se imagina, explícate, José Ramón, por ejemplo, uno creería, si tú me preguntas en la lista, ¿cuáles dominicanos son menos expuestos a recibir un ataque de este tipo? Y sin titubear, yo te ponía a David Ortiz primero. Y
bueno,
si tuviera hace 20 años, poníamos el Papa a Juan Pablo II de primero. Y después quizás a Ronald Reagan, y antes de eso a John F. Kennedy. Las cosas que ocurren en el mundo no tienen explicaciones. David Ortiz es uno de los personajes más populares y más queridos de la República Dominicana. De hecho, uno de los participantes en el atentado que fue atrapado fue casi destrozado, literalmente, por las personas que estaban en el centro de diversión. La policía recuperó, digamos, que los desperdicios de esa persona, de lo que hicieron los parroquianos que estaban ahí en el incidente.
Bueno, Enrique, gracias por tu información, muy correcta, gracias. Ojalá se mejore Big Papi, que fue un pelotero excepcional de las ligas mayores, uno de los grandes peloteros, jonronero de ligas mayores.
Un latinoamericano histórico, un salón de la fama, sin duda.
Idolazo en Dominicana.
No.
Es lo que te llama la atención, ¿no? Uno de los más queridos como deportista.
No es la primera vez que sucede esto con deportistas.
No es la primera vez.
¿Recuerdan a Escobar?
Sí, claro. Sí,
Andrés Escobar, en Colombia.
Dicen que eso fue un tema. Bueno, es una versión, pero me refiero, que se da por apuestas, por un...
Sí, pero sin saber a fondo cada uno de los temas, pero sucedió también con Musiño.
Aquí en México, Salvador Cabañas.
Musiño.
Cabañas, aquí en México.
Sí. Pero bueno.
Que Cabañas está en México, José Ramón.
No lo sé, sí.
Va a ser parte del cuerpo técnico, es auxiliar de Gaby Pereira.
Tapachula, sí.
Tapachula.
Gaby Petaleros.
Pues ojalá esté Cabañas ya recuperado totalmente, ¿eh? Ojalá.
Sí. Qué bueno, ¿no?
Bueno, Rebeca Salista.
Gracias, José Ramón. Pronta recuperación para Big Papi. Bueno, Portugal venció a Holanda 1-0. Por eso se convirtieron en los primeros campeones de la UEFA Nations League. Con esto, Cristiano Ronaldo entra a la pelea para el Balón de Oro. Sí. Lo platicamos con Manu Martín cuando volvamos a Los Capitanes. Claro. Quédense con nosotros. ¿Por qué no?
Manu, ¿nos escuchas?
Martín, ¿me escuchas? ¿Quién me estaba picando aquí atrás?
Hola, hola, sí, ahora sí, os escucho. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Algo, Paco, para que déjalo aplastado porque vas a salir ahí. Ahí está. Un boomerang, Paco, es lo nuevo, mira. Mira. Tus sí hijas saben, pregúntales.
Es lo de ahora, el boomerang.
No es una foto, es un boomerang.
¿Por qué?
Dale, mucho gusto. ¿Sabes? Porque, mira, ahorita la tomo, está buena. Al contrario, mucho gusto. Es un en Instagram.
Es un efecto de.
Hay un efecto.
Mira, que te cambia la.
No, esa no.
¿Cara? Ah, entonces, vean, okay.
Asómense y muévanse un poquito. Hagan algo porque se ve ahí el. Entonces, en vez de foto, se graba un video de uno o dos segunditos con el movimiento que hiciste. Pues ahora los jóvenes lo
¿Qué
traen.
Qué chingón, Sergio Dim, no sabía.
No, vale madre, pero es que le decía.
Bueno, Portugal le ganó ayer en Porto al equipo de Holanda.
Y lo merecía ganar, José Ramón.
Lo merecía ganar, claro que lo merecía ganar.
Lo Dragao, el precioso estadio.
Donde juega el
Porto. Le anulan uno a Cristiano, que se dispuso una adelantada.
Sí.
Buena tajada.
No es esta. Pero se enfrentó a un muy buen equipo de fútbol en alza, Holanda. Tiene muy buenos jugadores.
¿Cómo no?
Tiene buen técnico. Tiene jugadores jóvenes del Ajax muy buenos. Muy, muy buenos. Y el equipo de Portugal es un equipo hecho para ganar este tipo de partidos cerrados de 1-0, de 0-0.
Lo hizo el gol.
Lo hizo de Guedes. Gran jugada de Guedes. Jugador. Estaba Cristiano listo. Guedes tiró.
No sé si el arquero si
sí, digamos, se puede haber,
le dobla, hacer algo le dobla más, la mano, ¿verdad? Sí dice, ¿no?
Sí. Yo creo que se acaba encimando la pelota. Mira, José Ramos, se acaba encimando a la pelota. Yo creo que cuando la mano ni siquiera se encima, la mano se le acaba.
Yo creo que pensó que se le iba a dar a Cristiano.
Muy potente el disparo.
Ahora, qué difícil es hacerle gol a Portugal, ¿eh?
Muy difícil.
Qué difícil es hacer, qué bien marca.
Resultados de Portugal, ¿eh?
No habían ganado
campeón
nada.
De la Euro, no habían ganado nada.
Historia.
Y campeón de la UEFA Nations League, que es una Euro, de otro estilo, pero es una Euro.
Y más larga, ¿no? Dura más.
Y con ascenso
pero si
y
están
descenso,
involucrados, ¿no? Que los mejores equipos de Europa.
Ascenso y descenso que ha aplicado muy bien la CONCACAF.
Sí, también sí, ya no, tiene el propio
ya la corremos.
José Ramón, ¿Manu querrá que Cristiano Ronaldo se quede con...?
Le vamos a preguntar, sí, vamos a preguntarle.
Manu es primero, muy objetivo, primero, es muy objetivo y, sí. Y te va a dar su opinión, ya lo escucharás.
Primero nos saludamos a Manu Martín. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo, Manu. Nos vimos en Madrid hace unos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo.
Bien, oye, dime una cosa, Manu Martín. Tú sabes que viene el Balón de Oro y todo esto, y los equipos españoles ahora no les fue nada bien, le fue bien a los ingleses, cosa rara, pero bueno, por piratas. Pero te iba a decir algo. El triunfo ayer de Portugal y el anterior con Suiza, con una actuación destacadísima de Cristiano, a pesar de que en Italia no fue tan afortunado, bueno, metió goles, fue campeón de Italia, fue campeón de la Supercopa, coloca a Cristiano en la antesala de la terna, no el ganar el balón, de la terna para el Balón de Oro?
Bueno, como estáis expectantes por la respuesta, voy a empezar diciendo sí le coloca, sí le coloca, pero yo creo que este año no le coloca en una posición demasiado clara como en otras ocasiones, tampoco a Messi, ninguno de los dos. Yo creo que este año el Balón de Oro está muy abierto y se nos olvida que en septiembre se entrega el premio de Best, que ahí tampoco tenemos claro quién puede ser el de Best de este año en Europa y quién puede llevarse el uno o los dos títulos, como viene sucediendo últimamente. Por lo tanto, sí, yo creo que es aspirante. Daros cuenta de una cosa, en estos semifinales y final, Final Four, como la queramos llamar, se han marcado solo 8 goles y 3 los ha marcado Cristiano Ronaldo. Ayer algunos dicen que se enfadó porque le dieron a Bernardo Silva el título de mejor jugador de la Final Four. Yo creo que no es para enfadarse, pero sí él esperaba llevárselo. Luego, si os fijáis cómo levantó el trofeo y cómo lo celebró con sus compañeros, desmonta todas esas teorías que hablan de Cristiano Ronaldo y de ese carácter y de esa soberbia cuando no le dan a él los premios. Respondiendo, sí entra en la terna, pero no es favorito porque creo que este año no hay favorito.
Ahora, José Ramón, no hay favorito. Bueno, vamos a ver. Sí. Está Cristiano, estará Messi seguramente, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Y ya hay alguien que quiere poner.
Vamos a ver qué pasa
un tronco de defensa para. Por favor, Manu Martín, sácanos de ese apuro. Van Dijk no puede ganar el Balón de Oro, no lo puede ganar.
No, y están pensando también en De Ligt, el central también del Liverpool. Pero yo os devuelvo la pelota hasta Ciudad de México. Decidme vosotros ahora mismo en el panorama internacional quién es el merecedor del Balón de Oro esta temporada que acaba de finalizar. ¿Quién?
No hay uno así destacado, pero ya se han metido dos de los favoritos.
Claro, por eso yo decía que entra en la terna, pero no entra con la claridad que han entrado otros años Messi y Cristiano Ronaldo. Porque Messi sí, pues hay que ver cómo ha jugado en el Barcelona, lo que ha hecho, sigue siendo el líder indiscutible, el que salva en muchas ocasiones al Barcelona, pero claro, el Barcelona no ha jugado la final de la Champions, en la Juve tampoco. El alma de la Juve ha sido Cristiano Ronaldo. Pero es que si nos vamos a los finalistas de la Champions, ya lo decíamos en Madrid hace unas semanas, José Ramón, de todos esos, ¿a quién pones como aspirante al Balón de Oro? Porque yo creo que ni lo de Salah, que el año pasado algunos lo tenían claro, este año lo tendríamos claro, yo por lo menos no lo tengo claro. De ahí que surjan defensores centrales para ese posible Balón de Oro, incluso porteros.
Manu, ¿tú no tomarías en cuenta a Hazard del Chelsea?
Sí, sí, pero es que el decir sí le tomo en cuenta no es decir para mí es el favorito. Claro que sí, el Hazard tiene que estar y tiene que estar a lo mejor De Jong, del Ajax, algún jugador más del Ajax tendría que estar, algún jugador del Liverpool, pero ¿quién? ¿Y en qué posición de ese favoritismo? ¿A quién ponemos primero, segundo y tercero? Creo que si el año pasado, por estas fechas, nos preguntan a todos, sabíamos que era Messi o Cristiano y un tercero de comparsa que fue Griezmann, luego fue Salah, lo que queráis. Este año yo creo que de todos los que estáis sentados en la mesa, y si no, podemos hacer una encuesta rápida, ¿a quién ponéis primero, segundo y luego ya veremos el tercero? Yo creo que nadie ahora mismo a estas alturas, y fijaros que es en septiembre cuando se entrega The Best, luego ya en enero se entrega el Balón de Oro.
Yo me atrevo a decir que el primero y el segundo
no lo tenemos claro.
Entre Cristiano y Messi, primero y segundo está entre Cristiano y Messi. Ganar una Copa de Europa, tipo Copa de Europa como es la Nations League, para la FIFA cuenta mucho.
¿Pero tan claro como las temporadas anteriores?
No tan claro, porque no ganó la Champions. Pero tampoco lo ganó Messi. Si gana la Copa América a Messi y sale campeón de goleo...
¿Qué pasa con Messi en la Copa Oro?
En la Copa América. Si lo mandas a la Copa Oro, mete 50 goles. Mete 50 goles. Pero si lo mandas a la Copa América, que la va a jugar...
Tampoco te creas.
Que la va a jugar Messi, si es campeón y es el campeón de goleo, ¿sube sus bonos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es el gran torneo de este año. Es el gran torneo, no hay otro gran torneo por encima de la Copa América y es en el que vamos a estar todos pendientes. Y al final, los que deciden esto se dejan ir sobre todo por eso, por el que ha levantado título y por el que ha marcado muchos goles. Si lo vemos ahora mismo, no, sí, es el máximo goleador en Europa, pero Cristiano ha ganado, como tú bien decías, la Nations League. la final de la Copa Europa no la ha jugado ninguno de los dos y por ahí tendrán que sacar algún otro jugador. Sí, yo no digo que no vaya a ser uno de los dos, lo que yo digo es que no lo tengo tan claro como lo podíamos tener en otras temporadas, y esto marca un antes y un después en el mundo del fútbol. Ya con Modric el año pasado parecía que se empezaba a acabar una época, y creo que desgraciadamente, porque todos crecemos y nos hacemos mayores, y no que se lo digan a Paco, al final tenemos que dar la vuelta a la página y encontrar a otros.
Bueno, tengo que lamentar que el Sporting de Gijón no haya subido a primera división, ¿eh?
Bueno, también lamento que el Oviedo no haya subido, no pasa nada.
Bueno, adiós, Manu.
El que es debate, José Ramón, es sin Cristiano Ronaldo hubiera ganado Portugal.
Oye, pero
no,
¿qué
no lo hubiera ganado.
Qué injustos son con, o sea, con Van Dijk.
A ver,
eso, pero fue el mejor de la Premier. Ganó la Europa,
el mejor central del mundo.
Es el mejor central del mundo. ¿Y lo dejamos de lado?
No lo dejamos de lado, no, pero ese hombre es campeón de Europa.
Pero en la terna. En la terna.
No en la terna, para ganar.
No, en la terna.
No, para ganar, no, Paco, de
favor, en la terna. Favor.
Paco, necesita ganar a alguien que le dé.
Que refresque también.
Rimbombanza.
Que refresque. Fútbol,
pero luego lo ganó Modric y no pasó nada.
Pero a ver, Sergio.
En el año en el que ganó el Balón de Oro, lo merecía.
Bueno, Modric ganó todo.
Debatible, por eso.
Porque ganó,
pero este año. Brillantemente. Este año no pasó nada con Modric.
Nada. No pasó nada. Pero con Cristiano sí.
No,
con
no.
Cristiano es campeón. Ahora.
Quien lo gane son más de 10 años de Messi y de Cristiano dominando el mundo del fútbol.
Pues está bien que lo domine, lo han dominado. Claro,
por eso, merecida.
Como lo domina Nadal en Roland Garros. Sí. Bueno, vamos con Rebeca.
Gracias, José Ramón. Kevin Durant regresa hoy para el quinto partido de las finales de la NBA y aquí puede haber dos escenarios: o Golden State gana como visitante o los Raptors se coronan como los campeones de la NBA. Nosotros lo platicamos al volver a Los Capitanes.
Adentro, Makiri tapa de Ibaka.
Ibaka, dale de comer a quien tuvo la gesta defensiva. Saca fuerte, Lauro, persigue Green. ¡Tapa de Green! Adentro, que pase hacia acá, tremendo pase de Lowry.
Un triunfo para Toronto Raptors, 105-92. Ganan los dos partidos en Oracle.
Así que está confirmado que Kevin Durant estará en el quinto juego de la serie. Toronto lidera 3-1. Es decir, que hoy o quedan campeones los del norte o Golden State forza la serie a un sexto juego. Usted lo podrá ver a las 9 p.m. tiempo del este, 8 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN y además ESPN Deportes.
Este es un superhéroe, cara.
Bueno, para algunos, para otros no, y para otras no. Nadal gana por 12ª ocasión Roland Garros. No es nada fácil ganar un torneo de arcilla. No. Tan complicado, tan difícil, y jugando contra un arcillista austriaco.
No, y tan dominante.
Y
¿no?
más joven.
Y más tan joven.
Dominante.
Oh, no, es la facilidad. La...
Sí, sí, sí. Porque el primer set, bueno, lo gana Nadal, después le gana a Tim.
Tim el segundo.
Pero el tercero y cuarto lo
aplasta, 6-1.
Lo arrolla.
Tiene 18 Grand Slams ganados, está 2 de Roger Federer, que tiene 20. Y con la edad que tiene, es muy posible que lo pueda superar, ¿eh? O sea, vaya, si las lesiones no se presentan.
Claro.
No. Bueno, ahí está Moyá.
Que ha sido fundamental, ¿eh? Moyá en
Moyá y,
el regreso.
Y Paco Ruiz. Bueno, los monstruos del tenis.
No, nada más.
Nadal, Australia 1, Federer 6. Roland Garros 12, 1. Wimbledon 2, 8. US Open 3, 5. Total 18-20, 38 Grand Slam entre ellos. Más los 15 de
Djokovic.
Pues han aplastado todo el tenis durante 10 años.
Ahora bien, y han dominado los tres. Yo te diría Murray, aunque Murray un poquito rezagado.
Sí, Murray se quedó.
No han permitido que grandes tenistas de cualquier lugar del mundo logren sobresalir o aparecer. Han abarcado absolutamente todo.
Lo han intentado algunos. Wawrinka lo ha intentado.
Ferrer, varios,
pero sí están.
Sí, claro. Yo escuché una frase del tío de Nadal que decía: ¿cuándo han visto ustedes a un tenista lesionado ser tenista?
Es el caso de Nadal.
El caso de Nadal.
Claro.
El tío Tony Nadal, ¿no?
Sí, es el caso
si
de Nadal.
Si Nadal no hubiera tenido la cantidad de lesiones que ha tenido.
Imagínate nada más.
Ya estaría.
Sí.
Es el mejor atleta que ha jugado al tenis, ¿no?
Yo creo que esa es la gran figura del deporte.
Yo diría el más dominante de cualquier deporte. Yo de cualquier deporte.
¿El atleta? Sí,
yo creo que es el hombre de más carácter y dominio.
Esa es buena, José Ramón.
Dominio de fuerza.
¿El mejor atleta español de la historia?
Sí. El mejor atleta español de la historia, sí. Por arriba de Indurain, por arriba de los hermanos Gasol, por arriba de Alonso. Okay. Es el mejor atleta de la historia.
Te creo. Y me gusta el tema. A mí me gusta ver historia y es un fenómeno.
Es un deporte individual que requiere trabajo día a día, lesiones constantes. Sí. Nadal es un jugador que se ha lesionado mucho.
Estoy de acuerdo.
Y aún así,
ha pasado 6 veces.
Se sobrepone y se impone. Sí. Y para quien piense que Tim era un rival sencillo, para nada, ¿eh?
No, le acaba de ganar
en Barcelona.
Y le echó a Djokovic.
Por cierto, Djokovic se enojó como un paraguas en la pista. Pues sí. Hablaba viento y a una señora distraída se le voló el paraguas en la pista.
Ahora, hay que tener presente que también Nadal eliminó
a Federer.
En la semifinal, a Federer.
Sí, sí.
Con mucha facilidad.
Y con un viento terrible.
¿Sabes qué, Paco? El 1, el 2, el 3 y el 4.
Los finales.
Blanqueados. Sí, sí, sí. Y sufrió mucho Federer por el tema del viento en las semifinales, a la hora del saque, algo que
no, pudo controlar pero muy bien. En arcilla, Federer, yo creo que si le ha ganado un partido a Nadal es mucho.
Sí,
es más, Federer invita a Nadal a las clínicas de Mallorca a entrenar en arcilla.
Sí.
Murray iba
en
mucho.
Los últimos 6 partidos en Roland Garros, Nadal y Federer, lo ganó Federer. No, dominante, en serio, y yo también coincido que va a terminar por rebasar en títulos de Grand Slam a
yo también.
Federer, sí.
Que para muchos Federer es un tenista con más clase, quizá con más estilo, pero
los números de Federer son...
Esta jugada es buenísima.
Esto, claro.
Esa pelota que regresa tiene un efecto tan especial que...
Sí, pica y regresa a la red.
Pica y regresa a la red.
Lo que tiene Nadal es que no da por perdida.
No, es una bestia.
Es una pared, es una bestia.
Es un superhumano.
O sea, yo lo he tratado de decir, Federer es como el Messi.
Sí, te entiendo, estoy de acuerdo.
Y Nadal es como el Cristiano Ronaldo.
Te entiendo, ¿no? El superatleta.
¿Y quién es Van Dijk? ¿Y quién podría ser Van Dijk?
No, Paco, ya.
¿Quién?
Van Dijk.
¿El central holandés?
No. Puyol.
¿Y si el Van Dijk?
Puyol. Pausa y volvemos.
Momento de revisar el resultado de la encuesta. Cristiano Ronaldo merece ganar el Balón de Oro después de que Portugal se convirtió en el primer campeón de la UEFA Nations League. Participaron ustedes con nosotros en @ESPNCapitanes. Muchísimas gracias. Y no se movió prácticamente la encuesta, José Ramón. El 51%
la
de
manipulaste
ustedes
otra vez,
creen que
Rebeca.
No.
Muy
no,
bien,
para
sí,
nada.
Muy bien la encuesta.
¿Tú quieres que gane el defensa?
Muy bien la
A mí
encuesta,
no me metas en ese pleito que traen ustedes.
Muy bien el muñecazo ahí al final.
Muy bien, yo con esto me despido. Los espero en NP Live a las 5. Muchísimas gracias, José Ramón.
Oye, digo que va a estar en la terna.
José Ramón, preguntaba que si se lo merecía.
Que te vaya bien en NFL Live, que no lo ve nadie, pero bueno.
José Ramón, por cierto, en Cancún.
Perdón.
José Ramón, están reunidos, por cierto, en Cancún los directivos. Mañana se dará a conocer lo de...
Eso dijo Bonilla.
Lo van a hacer oficial, pero es un hecho.
Arreglado todo.
Es un hecho.
Paco, adiós.
Buenas tardes.
Un gusto.
Sergio Dip. Rafa.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.